Hola, WeInfluencers, bienvenidos y bienvenidas al podcast de Marca Personal. Soy Gladys Cali y en el podcast de Marca Personal para Emprendedores aprenderás sobre redes sociales, marca personal, emprendimiento y técnicas de desarrollo personal. Así pues, vamos a darle cañita al tema de hoy. Hola, WeInfluencers. Ya sabéis que este mes estoy haciendo entrevistas a gente muy top y hoy traigo a una persona que, bueno, que también él me invitó en su momento en su podcast y él es Óscar Feito. Él es un podcaster súper reconocido y, bueno, pues ya sabemos que ahora está la tendencia, ¿no? De todo el mundo dice vídeo, pero el podcast se está poniendo mucho de moda y la gente dice, ya, pero ¿cómo narices empiezo un podcast? Por aquí tenemos a Óscar para que nos lo cuente. ¿Qué tal estás, Óscar?
Pues estoy fenomenal, Gladys, y sobre todo porque me has presentado como un invitado top. O sea, que ya me has hecho el día y estoy encantado.
Por supuesto, para mí sí que lo eres de top. Entonces, Óscar, antes de contarnos estas estrategias de cómo usar el podcast dentro de nuestro negocio digital, cuéntanos un poquito quién eres, de dónde vienes, cómo ha sido tu trayectoria y cómo has llegado hasta aquí.
Pues mira, rápido, porque para no aburrir a nadie, yo llegué aquí por pura casualidad, ¿sabes? Me encantaría decirte que fue un plan magistralmente trazado y urdido desde el principio, pero realmente fue un cúmulo de cosas que llevaron una a la otra, ¿no? Y yo empecé en banca de inversión, realmente. Yo no sabía ni lo que era internet, ni siquiera lo había utilizado en la universidad. Eso te da un poco una idea de la edad que tengo. Y empecé en banca, ¿no? Y realmente, casualidades de la vida, empecé analizando empresas de internet y ahí es donde descubrí la magia del marketing online y de lo que realmente se podía hacer en internet. Estoy hablando ya de los años finales de los años 90, ¿no? Entonces yo decidí, bueno, que quería estar en ese mundo. Empecé a trabajar ya en empresas de internet y mi primer trabajo duró menos de un año porque a los 8 meses o así salté el barco para montar mi propia empresa. Fíjate, no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Y con otros compañeros montamos una red de publicidad online, una red de, pues como puede ser Google AdSense, pero de comercio electrónico. Esto fue creciendo, una vez más por cúmulo de casualidades, porque tampoco sabíamos muy bien lo que estábamos haciendo, mucha prueba y error. Y al final logramos vender esa empresa a una multinacional de marketing española que tiene presencia en varios países. Y a partir de ahí, bueno, pues se dio la oportunidad de decir, bueno, ¿qué hago ahora, no? Después de esto que he estado trabajando pues 8 o 10 años, ya no es mío, ya lo he vendido, quiero seguir emprendiendo, pero había muchas cosas del negocio anterior que no me terminaban de gustar, ¿no? Esto era un negocio con oficinas tradicionales, teníamos presencia en Madrid y Barcelona, llegamos a tener 30 o 40 empleados, yo estaba al cargo de bastante gente, teníamos inversores, venture capital, abogados, un poco el rollo de, bueno, startup tradicional. Y había cosas, eso pues un poco me quemaba bastante, ¿sabes? Al final yo pasaba menos tiempo dedicado a la parte creativa de un negocio online y el marketing de contenidos, las cosas que a mí verdaderamente me gustan y mucho tiempo como pendiente de temas administrativos y burocráticos. Entonces, bueno, pues cuando llegó la hora de tomar la decisión de qué hago después, pues decidí seguir emprendiendo, pero por mi cuenta, ¿no? Esto que ahora llaman solopreneurs o infopreneurs, es decir, oye, voy a montar un negocio unipersonal basado en mis conocimientos, en mis habilidades, en mi experiencia durante todos estos años emprendiendo y voy a montar un negocio en torno a eso y eso es lo que hago ahora a través de la Academia de Marketing Online, mi podcast, mi blog, realmente es mi propia marca personal y así un poco surgió, fue un cúmulo de una cosa llevó a la otra y en eso estamos ahora.
Qué bueno, qué bueno. Y además eres de los primeros que empezaste con todo el tema del podcasting, con lo cual ya tienes la suerte merecida, ¿vale? Decimos la parte de suerte merecida, de estar posicionado. Entonces, ¿qué hacemos todos estos que decimos que queremos entrar en el mundo del podcasting? ¿Cómo empezamos? ¿Qué estrategias tenemos que hacer? ¿Qué consejos que nos darías a los que estamos empezando como yo y a los que tienen ahí la idea de empezar pero no saben cómo?
Pues mira, mi primer consejo es que escuches muchos podcasts. O sea, como decía Stephen King, si quieres escribir, lo primero que tienes que hacer es leer mucho y escribir mucho, ¿no? Pues en este caso, si quieres crear un podcast, mi consejo número uno es que escuches muchos podcasts. No solo relacionados con tu nicho de mercado, con tu temática, ya sea el coaching o la salud o el fitness o lo que sea que va a tu negocio, sino que escuches muchos podcasts sobre temas que te puedan interesar en general, ¿no? De todo tipo de cosas. Porque al final, pues eso aunque sea de forma inconsciente, te va a ayudar a formar un criterio, ¿no? De lo que a ti te gusta escuchar y el tipo de tono que a ti te gusta imprimir al contenido hablado, ¿no? Si te gusta más corto, si te gusta más largo, si te gustan preguntas, si te gusta algo tipo tertulia, a lo mejor con dos o tres personas. Un poco lo que es la estructura. Es muy difícil decir, venga, voy a crear un podcast y hacerlo todo de teoría, ¿no? Yo creo que lo mejor es escuchar mucho. O sea, ese sería mi primer consejo, ¿no? La parte de la inspiración. Yo realmente descubrí el podcasting antes de crear mi primer podcast, que por cierto, te contaré en primicia, que no era la Academia de Marketing Online. Mi primer podcast estaba dedicado a los parques temáticos de Disney. Fíjate la fricada.
¡Ostras!
Y era uno de mis primeros nichos de mercado, una de las primeras webs que yo creaba como hobby y que a día de hoy, por cierto, sigue generando miles de euros prácticamente en piloto automático. Ese fue mi primer podcast.
Pero un momento, pero parques de atracciones de Disney.
Parques temáticos de Disney es una obsesión mía. Yo viví en Estados Unidos durante muchos años y desde los 6 o 7 años hacíamos un viaje anual a Orlando, ¿no? Y esto era, fíjate, yo tenía 6 años, 7 años, eran no sé cuántos mil kilómetros en coche, o sea, era una odisea de película de comedia, ¿no? Y luego ya cuando volvimos a España, pues bueno, pues cada X tiempo viajábamos a Orlando, era como una tradición familiar, ¿no? O sea, yo habría ido como 15 veces.
¿Cuál es tu
¿no?
personaje favorito, por curiosidad?
Uf, mi personaje favorito yo creo que sería Pepito Grillo. Yo creo que el Jimmy Cricket, la conciencia, ¿no? Yo creo que ese sería mi favorito. Yo ahí descubrí que había muy poca información en español, ¿verdad? Un viaje a Orlando para una familia de 4 cuesta, no te creas que cuesta mucho menos que compras un coche, ¿eh? O sea, realmente ya, entre alojamiento. No,
sí. He ido con mi familia a Orlando, entonces pues, sé lo que es.
Pues sabes lo que es, o sea, la entrada un día a un parque son en torno a $100.
¿No? Y los hoteles,
o sea,
solo, ahí dentro ya son heavy.
Efectivamente, entonces bueno, ese fue mi primer nicho de mercado y yo empecé a construir webs en torno a eso, de planificación de viajes, etcétera, y escuchaba muchísimos podcasts. O sea, yo recuerdo cuando descubrí que había podcast de esta fricada que me apasionaba, que yo pensaba que era el único que tenía esta obsesión extraña por los parques de Disney y por la tecnología que hay detrás y por la ambientación y por la atención al detalle. No, había innumerables podcasts. Y aquí es cuando yo dije, oye, date que aquí hay algo. Y es cuando yo empecé a escuchar muchos podcasts, ¿no? Eso fue lo que me llevó a crear el primer podcast, que fue sobre los parques de Disney. Todavía sigue ahí, tiene, no sé, 15 episodios, está muerto, pero ahí está, ¿no? Entonces, yo creo que ese sería el primer consejo, escuchar mucho para tener una idea de lo que quieres hacer. Segundo consejo, Gladys, sería entender que el podcasting, y esto es súper importante, es una pieza en una estrategia de marketing online. El podcasting no es un objeto milagroso, ¿vale? Es verdad que tiene un montón de ventajas, que tiene un montón de cosas por las que yo creo que merece la pena y lo hace mucho más poderoso que cualquier otro canal, incluyendo el vídeo, pero el podcasting no es el negocio, de la misma forma que no lo es Instagram ni lo es un Facebook Live. Es muy importante entender que el podcast al final tiene que cumplir una misión en tu negocio. Tu negocio es como un puzzle lleno de piezas y el podcasting es una pieza. Tú tienes que tener muy claro cuál es el propósito de tu podcast. ¿Lo vas a usar para atraer audiencia o para fidelizar o para monetizar o una combinación de estas cosas? O sea, es importante entender que el mero hecho de lanzar un podcast no te va a permitir hacer, o sea, no vas a llegar a nada. Es decir, si no hay un embudo detrás, claro, si no hay una llamada a la acción por detrás, si no sabes quién es tu público objetivo, si no tienes claro cuál es su problemática, el podcast, pues sí, tiene ventajas con respecto a otros canales, pero no es mágico.
Bueno, es como cualquier otra red social, ¿no? Entrar sin una estrategia clara, pues no tiene sentido.
Eso es, o sea, al final tenemos que entender, decir, bueno, mi negocio consiste en otra cosa. Mi negocio, en mi caso concreto, es ayudar a otros emprendedores y emprendedoras aportando formación, inspiración y motivación para crear un negocio online. Para esto yo utilizo distintos canales, como pueden ser los webinars o como puede ser el podcast. Y cada uno tiene un propósito en mi estrategia. Por lo tanto, yo creo que eso sería el segundo consejo. El tercer consejo sería planificar. La gente se lanza, Gladys, a decir, su principal preocupación, 9 de cada 10 me dicen, ¿qué micrófono me compro?
Entonces, sí, a mí también me preguntan siempre.
Es, ¿qué micro me compro? XLR, USB, o sea, ya empiezan con incluso temas como bastante sofisticados. Y digo, bueno, pero ¿cuál es el avatar del oyente al que te vas a dirigir? Ah, no sé, eso ya lo voy viendo sobre la marcha. O ¿cómo vas a estructurar tu podcast? ¿Cuál va a ser tu call to action? ¿Cada cuánto lo vas a hacer? ¿Cuánto va a durar? ¿Cuál es un poco el guión? ¿Cómo vas a introducir tu call to action? No, esto ya lo voy viendo sobre la marcha, pero ¿qué micro me compro? Y parece exagerado, pero es que es 100% real. Yo llevo formando a gente con esto mucho tiempo y vienen con esto, ¿no? Entonces, yo creo que merece la pena invertir tiempo de calidad en preparar un poco de qué voy a hablar, qué tipo de contenidos voy a crear, cada cuánto creo yo realistamente, en base a mi situación actual de mi negocio, mi tiempo y otros compromisos, cada cuánto tiempo voy a ser yo capaz de crear estos contenidos en formato de audio con la preparación que se requiere.
¿Un mínimo que recomiendes? Uh-huh. Porque sí que cada uno tiene que poner su estipulación, ¿no? De sí. Decir, oye, mira, pero un mínimo de decir, oye, si entras aquí, mínimo tienes que publicar cada X tiempo, estos
mira,
tiempos concretos.
Yo no me atrevo a decir porque creo que esto es difícil generalizar y como siempre yo creo que la calidad es importante, la periodicidad también, pero no sacrificar lo uno por lo otro. Es decir, si tú haces un podcast cada 2 semanas o cada 3 y es extraordinario, no creo que sea un problema necesariamente. Lo que es un problema es hacer 3 seguidos un mes y luego no hacer nada en 6 meses. Eso okay. Sí es un problema. Yo recomiendo 1 semana. 1 a la semana porque es lo estándar, ¿no? Porque si te demoras mucho más, esto es como las series de televisión. O sea, al final, fíjate, la gente cómo se engancha a las series de televisión tradicionalmente, pues porque ponen 1 todas las semanas, ¿no? La gente se reunía los miércoles por la tarde porque ponen Walking Dead o los jueves porque ponen Juego de Tronos. ¿Qué pasó después? Es decir, no, es que la gente no es capaz de esperar 1 semana. Quiere esa gratificación instantánea, con lo cual, boom, vamos a hacer el binge watching, te sacamos toda la temporada de serie y la gente se lo ve en 1 día. Claro, imagínate que tú sacas un episodio de Game of Thrones y no sale el siguiente hasta dentro de 2 meses. O sea, el claro. 99% de la gente se desengancha.
Total.
¿Vale? Esto es como las amistades. O sea, el podcast es como abrirte a tu audiencia y crear esa relación. Entonces, claro, si tú tienes un amigo que le ves 2 veces y luego no le vuelves a ver en 1 año y luego desapareces y luego vuelves, pero de otra forma, esto es lo mismo. O sea, lo normal es 1 semana. Lo normal y lo recomendable es 1 semana. A partir de ahí, puedes... Oye, hay distintas formas. Hay gente que lo hace diario y gente que lo hace mensual, pero yo creo que 1 semana es un buen objetivo.
Vale, perfecto. Y otras estrategias, ya sé que las dudas de... Yo también pienso como tú, ¿eh? Que al final es como la gente le digo, ya tengo web y ya tengo logo, ya, pero tú tienes avatar, tienes nicho, tienes propuesta de valor, es como, ya, pero tengo web y tengo logo. Pues aquí con el micro es lo mismo. Pero
total.
Al final son dudas que te entran, ¿no?
Uh-huh.
A nivel de plataformas, por ejemplo, una persona
sí.
que no haya editado... Yo, por ejemplo, empecé con Audacity y luego me sí. di cuenta que ese software era una mierda, hablando en plata, es la cosa más poco user-friendly del mundo
sí.
mundial.
Es
y luego
antiguo.
Pensé, pues si yo tengo GarageBand en mi Mac, sí. digo, pues sí. yo soy fan número 1 sí. de GarageBand. Entonces,
claro.
yo qué sé, para los que no son fans de GarageBand, para los que no son apeleros como yo,
sí, sí.
O incluso que sean apeleros, ¿qué uh-huh. softwares de edición recomiendas?
Mira, hace poco justo me hace gracia ahora que digas lo de GarageBand, porque hace poco hablando con Charuca, con Charo Vargas, que
sí.
también tiene un podcast top de Jefa de tu Vida, ella dijo lo mismo, decía, yo tenía GarageBand, ahí muerto de risa, no sabía que servía para esto, y un amigo me enseñó a meter la intro y punto, ya está. O sea, editar un podcast no es como el que edita, ¿sabes? El telediario, ¿sabes? O, uh-huh. Es que al final no hay tanto que tengas que editar, realmente es poner un poco de música al principio, al final, y ya está. Entonces, cualquier programa de edición de audio, el GarageBand, Audacity, yo sigo usando Audacity, 300 episodios más tarde sigo usándolo porque me he acostumbrado a los flujos de trabajo,
claro,
y funciona.
Yes, funciona.
Hay que tener en cuenta que antes estaba separado lo que era la grabación, la edición y el hosting y un poco se necesitaba coser 3 o 4 herramientas uh-huh. distintas entre sí. Hoy en día hay ya plataformas que permiten grabar entrevistas, editar online. Zencaster, por ejemplo, es una que cada vez me atrae más. Te permite grabar, te hace la limpieza, te edita buena parte, lo editas online. O sea, puedes hacer limpieza, puedes aplicar un par de filtros, meter intros. O sea, cada vez hay más programas que hacen todo, ¿no? Como uh-huh. siempre, yo intentaría aprovechar lo que tengas a mano. No haría un gran desembolso en herramientas ni invertiría mucho tiempo en aprender a utilizar los 20.000 efectos de GarageBand. Si tienes Mac, pues puedes usar eso. Audacity, una vez lo tienes instalado y funcionando, para hacer las 3 cosas básicas es bastante efectivo, es muy robusto. Es verdad que la interfaz no es bonita, pero funciona bien. O sea, y hoy en día, pues a través de todas las plataformas tipo iVoox y Acast y todas estas tienen sus propios editores. Blueberry también tiene. Todas estas herramientas cada vez tienen sus propios editores, ¿no? Con lo cual, no es un problema determinante.
Ok, perfecto. Entonces, vale, una vez tenemos sabemos este nicho al que nos dirigimos, el objetivo, ¿cuál es el siguiente paso?
Bueno, pues a partir de ahí yo creo que es cuestión de empezar a planificar esos contenidos, ¿no? La estructura que queremos hacer para nuestro podcast. Hay muchas formas de enfocarlo. Podemos hacer un podcast en solitario, podemos hacer un podcast de entrevistas, podemos hacer un podcast estilo mesa redonda, como las tertulias de la radio, que se escuchan en prácticamente todas las emisoras, donde hay varias personas que pueden rotar dependiendo del tema a tratar, y tú eres un poquito como el coordinador, como un talk show, ¿no? En este sentido, con varios invitados. Hay muchas formas. Entonces, yo creo que una vez tengas claro cuál es tu público objetivo, cuál es la problemática que tiene, cuál es el tipo de contenidos y temas a tratar, luego es cómo los trato. ¿Puedo tratarlos en solitario? Es decir, oye, yo puedo salir todas las semanas y hablar de un determinado tema, o yo lo que puedo hacer es entrevistar a personas para tratar estos temas que yo sé que son de interés para mi audiencia, o lo que puedo hacer es formar una mesa redonda, decir, oye, pues una persona que controle redes sociales, una persona que controle content marketing en el nicho nuestro, por ejemplo, y pues cada semana vamos a hablar un poco de estos temas, pues ver un poco la opinión de tres personas diferentes, o si yo soy un coach o si soy un consultor, pues lo que voy a hacer son sesiones de coaching online. O sea, que la gente aprenda viendo un poco cómo yo ayudo a la gente a encontrar solución a...
Eso es una buena idea.
Un Q&A, o sea, una sesión de Q&A donde son los propios oyentes, no un experto, entre comillas, el que responde a mis preguntas, sino que yo ayudo. Eso también tiene ciertas ventajas, ¿no? No tienes que planificar tanto, no, es un poco más espontáneo. Entonces, ahí yo creo que el siguiente paso sería elegir un poco ese formato. Lo que no podemos es saltar mucho de una cosa a otra. Esto es como, volviendo a la analogía de las series de televisión, si tú tienes un episodio que está grabado de una determinada forma, con unos colores, con unos tonos, con unos protagonistas, y es una serie oscura de terror, y el siguiente episodio cambias la paleta de colores, de repente todo el mundo está haciendo bromas y haciendo gracias y dura 2 horas... No hay consistencia. Entonces, en estas cosas lo más importante es la previsibilidad, no solo en cuanto a decir, oye, yo publico todos los miércoles o todos los lunes, sino en cuanto al formato. Si hago entrevistas, hago entrevistas. Si estoy en solitario, hago en solitario. De vez en cuando puedes apartarte de esto. Bueno, tiene cierto impacto. O sea, yo para el episodio 100, 200 y 300 de mi podcast varío el formato, pero fíjate, lo varío una vez cada 100 episodios. Entonces, ha pasado 3 veces. Entonces, claro, estas son cosas que uno tiene que tener claro, decir, bueno, ¿cuál va a ser el formato? Porque en base a ese formato me ayuda a preparar un guión o como mínimo una estructura.
Total, no sé si es una de las cosas que también me planteé. Y hay gente que lo agradece incluso, ¿no? Porque había una persona que me escribió por Instagram y dice, ay, qué guay, que me estoy viendo todos tus podcasts y tal. Y yo le dije así como muy humildemente, ¿no? Decir, bueno, mis podcasts son cortitos, como mucho son 15 minutillos normalmente. Sí. Y me dice, no, es que me va perfecto porque es justo el trayecto que tengo en el autobús, con lo cual un podcast más largo no sé, no. Al final, el oyente también puede escoger un podcast u otro dependiendo del momento que tenga. Tengo un trayecto coche de 2 horas, pues a lo mejor me veo un podcast donde esté hablando 1 hora y media entera, porque tengo
eso
tiempo.
Eso es así,
¿no?
Eso es así. Yo he tenido personas que me han dejado comentarios en el mismo episodio de la misma semana. Unos me han dicho que es muy corto y otros me han dicho que es muy largo. A unos se les hizo corto y a otros se les hizo largo. Mismo episodio, mismo programa, mismo podcast. ¿Por qué? Pues precisamente por lo que estás diciendo. Pues una persona que tarda 20 minutos caminando al trabajo, pues si tú publicas 50, se le va a hacer largo. Mientras que si alguien tarda 1 hora y media y se acostumbra a escucharlo y publicas 20 minutos, pues le vas a dejar colgado esa semana sin nada que escuchar, y la gente se lo toma muy en serio. Entonces, yo creo que
muy en serio, sí,
claro, sí. Claro, o sea, se enfadan de verdad, se ofenden, y esto yo creo, bueno, pues hay que entenderlo, y una vez más esto vuelve al punto que comentábamos antes. Si yo voy a utilizar esto como una herramienta para crecer mi autoridad, para conectar con mi audiencia, para demostrarles que puedo resolver sus problemas, o para cualquier otra cosa, o lo hago por SEO simplemente, pues a lo mejor con que haga episodios cortitos, con preguntas muy SEO friendly y con un contenido muy dirigido a SEO, cortito, y que solo indexe bien a través de, por ejemplo, una transcripción, etcétera, tiene un propósito diferente a decir, no, yo aquí me voy a explayar. Y realmente voy a profundizar en muchos temas porque quiero profundizar en esto. O sea, no hay una forma correcta. Simplemente es que tú seas consciente de lo que estás haciendo y por qué.
Y testear, ¿no? Al final, bueno, yo también es lo que estoy haciendo ahora. Yo hasta ahora he hecho podcast de 15 minutos y este mes de diciembre he dicho, pues venga, va, voy a coger a 4 personas que me interesan y las voy a entrevistar, que, bueno, por cierto, si os está gustando, pues aprovechar, dejarme un comentario, decirme, Gladys, sí, queremos más entrevistas o no, Gladys, mejor suelo hablar, ¿no? Ya que testeamos, pues preguntamos también, dejarme un comentario.
Totalmente, sí, no pasa nada, esto es como todo, o sea, tú tienes una hipótesis, o sea, nosotros partimos de una hipótesis, y la hipótesis es algo fundamentado y razonado. Es decir, mira, yo voy a hacer episodios cortos porque entiendo que mi gente, mi audiencia lo escucha en estos trayectos y quieren algo muy concreto, muy práctico, con un concepto claro y punto, 15 minutos, listo. Esa es mi teoría, esa es mi hipótesis. Ahora bien, eso no quita con que yo pueda experimentar con otras cosas. Es decir, bueno, ¿y qué pasa si hago esto? Lo que pasa es que llega un momento en el que tenemos que decir, bueno, la estructura ya está más o menos afianzada, puedo seguir probando otro tipo de prueba y error, es decir, voy a probar incluir el llamada a la acción al principio o a la mitad o al final, pero no solo hacer pruebas y experimentos con la estructura del episodio, porque entonces es que le vuelves a la gente loca. O sea, sí, uh-huh. Es bueno probar, pero es bueno probar distintas hipótesis, es decir, oye, yo parto de esto y lo puedo modificar, pero con vistas a decir, bueno, hay otras cosas que puedo experimentar, no solo cambiar cada semana la estructura. O sea, está bien, claro, probar, pero con vistas a extraer alguna conclusión y quedarse con lo que funciona.
Cierto, al final todo es saber analizar las analíticas, ¿no? Valga la redundancia.
Eso es.
Y hablando de analíticas, ¿dónde uh-huh. podemos mirar estas analíticas? Porque al final el podcast a lo mejor lo subes en iVoox, pero sí, lo distribuyes en diferentes plataformas. Entonces, claro, sí, ¿dónde veo yo las analíticas de cuánta gente lo ha visto a través de Spotify, de podcast, uh-huh. de iVoox? Y bueno, sí, y la segunda pregunta ya, que es relacionada uh-huh. con las analíticas, ¿cuáles serían también unos buenos resultados? O sea, ¿dónde mirarlas y cómo analizar si esos resultados son buenos?
Bueno, yo creo que aquí, primero, varias cosas. Las analíticas son importantes, pero no solo los datos cuantitativos, sino también los temas cualitativos. Y precisamente hoy estaba hablando con un alumno y que me decía, es que estoy en el 200 y pico de iVoox y no entiendo ya qué más tengo que hacer, tengo miles de oyentes al día, ¿qué tengo que hacer para estar en el top 100 de iVoox? Y digo, mira, ¿qué más te da? Sinceramente, o sea, lo que tienes que ver es realmente compararte un poco contigo mismo y, independientemente de las métricas que utilices o de los rankings que estés mirando, sobre todo ver un poco tu progresión, no solo cuantitativamente, sino decir, oye, ¿tú notas que a ti te llegan propuestas a través del podcast? ¿Tú notas que gracias a escucharte en el podcast te salen clientes o te ayuda a hacer aquello que te propusiste hacer cuando decidiste lanzar el podcast? Para mí eso es lo más importante. No es tanto si tengo 1,000 oyentes al día, 800 o 10,000. ¿Qué más me da si no me aporta nada a mi negocio, ¿no? Por eso, tan importante, fíjate que volvemos a lo que decíamos al principio. Tienes que entender cuál es el propósito de esto. Si yo me dirijo a un tipo de público, a un nicho muy concreto, muy específico, pues probablemente no pueda tener 10,000 oyentes al día. A lo mejor con que tenga 300, pero súper segmentados, exactamente el tipo de cliente ideal que yo quiero para mi negocio, es un dato fantástico. Por lo tanto, claro, a la hora de juzgarnos, digamos, en base a métricas o rankings, cuidado. Luego, lo que hay que entender al final es que el podcast, primero, ahora mismo hay mucha conversación en torno a la forma de medir. O sea, esto es un medio relativamente nuevo. Las mediciones en internet, páginas web, Google Analytics, llevan años funcionando. Entonces, hay unas estándar, ¿no? Se sabe lo que es una cookie, se sabe lo que es una sesión de usuarios, se sabe lo que es una visita, se sabe lo que es un rebote. Estas cosas ya están un poco estandarizadas, ¿no? Incluso la IAB tiene ya estándares de, oye, el tráfico se mide así. O sea, si tú tienes una misma IP que te genera 25,000 visitas en un minuto, probablemente sea un bot ruso. Entonces, esto se quita de las métricas y no cuenta. En el podcasting, todavía muchas de estas cosas se están descubriendo, con lo cual hace que en cualquier sitio que miremos, probablemente no sean descargas 100% fiables de personas diferentes que están escuchando todo nuestro programa. A lo mejor es el propio hecho de que Spotify haga una llamada a tu servidor, indexe tu podcast, eso ya te puede estar generando X descargas en unas estadísticas que no son reales. Entonces, esto es lo que hay que entender, ¿no? Que cuidado con los datos porque especialmente en este sector todavía hay muchas cosas que se están definiendo. De hecho, la IAB continuamente está modificando los estándares y te están llegando emails continuamente de, oye, que ojo, que tus estadísticas van a bajar porque a partir de ahora esto que antes dábamos por un oyente, pues ahora ya consideramos que no es un oyente, con lo cual ahora solo es un oyente si escucha más de un minuto. Entonces, todo esto, cuidado. Luego, ¿dónde? Normalmente, cuando tú tienes un podcast, ese podcast tú lo alojas en un hosting especializado. Yo utilizo Libsyn, hay gente que utiliza Blueberry, hay gente que utiliza iVoox, y luego eso se sindica, ¿vale? Quiere decir que el episodio está en un servidor y cuando alguien escucha tu podcast a través de Apple Podcasts o de Spotify, lo que hace es una llamada a ese servidor y, por lo tanto, genera una descarga. Entonces, los iTunes, los Spotify, los iVoox te van a poder dar estadísticas en forma a sus criterios de medición en sus plataformas. Si tú quieres el general, lo normal es que sea la plataforma donde tú tienes alojado tu podcast. En mi caso, Libsyn, que te dice, oye, ¿cuántas veces nos están pidiendo este audio? Pues 1.500 veces al día. 500 vienen de este reproductor que tienes en tu web, 200 vienen de iTunes, 150 vienen de iVoox y 200 vienen de Spotify. ¿Vale? Eso es lo normal, pero yo no me fiaría demasiado y lo que miraría sobre todo es la tendencia de cómo van estos datos y sobre todo cualitativamente quién me está escuchando y qué tipo de repercusión está teniendo. O sea, si a ti todos los días te está escribiendo gente, hostia, me ha encantado tu podcast, me encantó este episodio, podrías traer tal, podrías hablar de esto, pues es que está generando engagement, ¿vale? Uh-huh. Ahora, si tú ves que tus estadísticas crecen y no te escribe ni el tato, nadie te dice que escucha tu podcast, vas a un evento, nadie sabe que tienes un podcast, nadie te contrata a raíz del podcast, nadie te escribe y te dice, oye, me ha encantado tu podcast, nadie te comenta en ningún sitio que cuando publicas tu podcast, es que como si tienes 10.000 escuchas al día, ¿de qué te sirve? Uh-huh. O sea, es un poco... un poco todo eso.
Uh-huh. Es un buen tip. Genial, pues Óscar, yo quiero que nos estás dejando con ganas de más. Uh-huh. Y un pajarillo me ha dicho que en enero va a pasar algo que podemos seguir aprendiendo de ti. Cuéntanos un poco sobre eso.
Sí, va a ser nada, épico, epiquísimo, porque yo tenía ya un curso de podcasting y es un curso que está fenomenal, que se llama Podcasting Power y que lleva muchos años y muchísima gente se ha adentrado en el mundo del podcasting con este curso. O sea, por ejemplo, Dev Marín de Oye Dev o Antonio G de Inteligencia Viajera empezaron sus podcasts con este curso. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues que esto, a mí al final me gusta mucho el contacto con la gente, me gusta el contacto con los alumnos y con un infoproducto, pues al final cada uno lo sigue a su aire. Uh-huh. Unos lo hacen en una semana, otros lo hacen en un mes, otros lo hacen en un año y no puedes estar encima de todo el mundo. Entonces, lo que vamos a hacer a partir de enero, a partir del 16 de enero, empieza un programa de mentoría de 8 semanas, que incluye, son 7 clases en vivo, en directo, 7 sesiones, donde vamos a ver todo esto que estamos hablando, desde la planificación del podcast, cómo estructurarlo, las llamadas a la acción, de qué hablas, quién habla, cuánto hablas, semana tras semana, durante 8 semanas. Vamos a, bueno, pues un poco con un grupo muy reducido, va a haber un máximo de 10 personas y todavía quedan plazas para, bueno, pues eso, a mí me hace mucha ilusión coger proyectos interesantes y desde concepción, o sea, desde lo que es la planificación inicial hasta el lanzamiento, acompañar a estas personas en, bueno, crear un podcast para su negocio, su marca personal, con una involucración mía directa y absoluta, ¿no? Con lo cual, eso empezamos en enero y... Pero es una forma muy buena de
¿Y dónde de pueden encontrar, los que nos están escuchando, dónde pueden encontrar esta información? ¿Cuál pues es mira, la web esto, exacta?
La web exacta es oscarfeito.com/podcasting. Como ves, no es difícil. No. Es muy clarita y ahí está un poco toda la información de lo que vamos a tratar, de los temas que vamos a ver y un poco más razones por las que yo creo que merece la pena lanzar un podcast, sin duda.
Genial, pues voy a dejar este enlace debajo del episodio para que todos podáis mirarlo y bueno, y apuntaros a este super curso con mentoría. Bueno, los cursos total. De verdad que valen la pena, que tienen un seguimiento de un mentor y además de qué mentor, sí, que sí, es sí. Carpeito.
Sí, sí, no, es que siempre he dicho, mira, yo hago muy pocas cosas de estas porque me cuesta, es decir, yo invierto mucho tiempo y dedico mucho tiempo en mi propio podcast y en mi propio negocio, entonces para mí es una responsabilidad hacer un seguimiento, y si bien yo siempre he hecho consultorías y eso normalmente es para temas muy concretos, yo siempre le digo a la gente, mira, yo no puedo estar aquí acompañándote y asegurándome de que haces las cosas como si fueras un niño pequeño, pero para esto sí que lo quiero hacer, sí que quiero estar encima y de principio a fin esas 8 semanas que yo voy a apartar un día a la semana durante 8 semanas solo para hacer esto con los alumnos y francamente no lo hago a menudo, pero sí que voy a estar súper involucrado.
Total, pues bueno, muchísimas gracias por traernos este maravilloso curso mentoring que lanzas en enero. Todos los que estáis pensando y queréis echar un vistazo, repito, dejo el link aquí abajo. Recordaros que bueno, si os está gustando el podcast de hoy, una manera de que yo sepa que os está gustando y además también para saber desde dónde lo estáis viendo, es que hagáis una captura de pantalla del podcast que estáis escuchando y compartirlo en vuestro Instagram Stories. Y etiquetarme, porque si no me etiquetáis, pues lo voy a compartir, pero no me voy a enterar. Con lo cual, mi nombre en Instagram es Gladys_Cali. Muchas gracias, Óscar, por estar hoy con nosotros y compartir tanto valor. Os invito una vez más a que echéis un vistazo a lo que Óscar está preparando en enero, porque sin duda va a ser de muchísimo valor. Muchas gracias, Óscar.
Gracias, Gladys. Encantado. Hasta la próxima.